stärke uns alle in unseren inwendigen Menschen.
Sí, Señor, fortalécenos en nuestro hombre interior. Señor Jesús, estamos aquí para que tú recibas tu gloria en la iglesia. Señor, también en esta noche, ábrenos tu palabra, ábrenos tu corazón para que podamos seguirte a ti como te agrada a ti, para que expresemos tu gloria, para que todos lleguemos a esa unidad de la fe. Señor Jesús, Pablo ya en el capítulo 1 de Efesios oró por los Efesios. Después de oír de su fe, que conozcan a Cristo, que reconozcan a Cristo, que reconozcan las riquezas que hay en los santos. Y luego también en el capítulo 2 nos muestra toda esa maravillosa obra que el Señor ha hecho. Que nos ha vivificado juntamente con Cristo, que nosotros somos su obra, que Él quiere construir su cuerpo, constituir su cuerpo. Y luego en el capítulo 3 habla de esa administración de la casa de Dios. Nos dibuja un cuadro, nos dibuja o escribe lo que está en el corazón de Dios en los corazones de los hermanos. Según el propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Capítulo 3, versículos 11. Y después de pintarnos este cuadro, esa revelación tan clara, Él ora de nuevo por los Efesios. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre para que os dé. Y esta actitud de Pablo me impresiona. También esta mañana vimos cómo estamos en una lucha. Y Pablo sabía perfectamente esto. Él conocía todos los problemas que tenemos como creyentes y él dobló sus rodillas por los hermanos. Él dejó de mirarse a sí mismo de sus propias luchas a él y a nosotros. Nos importa la gloria de Cristo en la iglesia. Y para esto, el Señor necesita personas que oran. Que oran como Pablo oraba aquí. Es un ejemplo como él oraba para los hermanos o por los hermanos. Que nos dé conforme a las riquezas de su gloria. Que Cristo more por medio de la fe en vuestros corazones. ¿Habéis orado de esta manera por los hermanos en vuestra localidad? ¿O habéis orado esta oración solamente por vosotros? Lo que ya es bueno, pero tenemos que tener una vista más larga. Él necesita de nosotros que oremos por los hermanos en nuestra localidad. No solamente debe haber un Pablo que ore por los Efesios, no solo los ancianos los que oran por los hermanos en la localidad. El Señor desea que todos seamos despertados para esto. Y cuando el Señor despierta nuestro espíritu con esta visión de un solo cuerpo, como oímos anoche, entonces la oración para los hermanos es una secuencia muy lógica. El Señor me empuja a orar por los santos en mi localidad, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria. Ser fortalecidos con poder. Eso quita la vista de mí mismo, de mis preocupaciones, y nos hacemos uno con su voluntad para que Él obtenga la gloria en la iglesia. A Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Descubramos esta oración para los hermanos de nuestra localidad. Ninguno de nosotros es demasiado joven para hacer esta oración, ni nadie es demasiado mayor. Por eso Pablo nos la muestra. Y sigue Pablo en el capítulo 4. Amén. Amén. Leemos en Efesios 4, del 1 al 6. Yo, pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un Espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Después de una visión tan maravillosa, Pablo llega a la realidad, a nuestro andar. Por eso os ruego, yo preso en el Señor, que andéis como es digno de la vocación. ¿Quién fue quien nos llamó? Ese Dios tan grande, el Creador de todo, el que todo lo ha preparado para obtener su iglesia, Él nos ha llamado. Como dice Pedro en su primer capítulo de la segunda carta, Él nos ha dado todo para vida y para la piedad. Todo nos lo ha dado. Tomemos la palabra como está escrito. Todo para la vida y para la piedad. Nuestra vida diaria depende del Señor. El Señor nos ha dado todo. Quiero conocer a este que me ha dado todo, que me ha regalado todas las cosas. Ya ayer lo oímos, ¿no? Vengamos a Él que nos da todas las cosas. Y también seamos conscientes, ¿quién es este que da todo para la vida? Y no pensemos, ah, esto lo he conseguido yo por mí mismo. En Deuteronomio hay un capítulo que leí hace un tiempo, en el capítulo 8. A partir del versículo 11 quiero leerlo. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. No olvides. Y esto es lo que dice aquí en Efesios 4, con toda humildad. comienza con no olvidar al Señor, de no tomarte a ti tan como que eres alguien tan importante.
Sí,
como dice aquí, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies, edifiques buenas casas en que habites, tus vacas y tus ovejas se aumenten y la plata y el oro se multipliquen y todo lo que tuvieres se aumente y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y Él te sacó agua de la roca de pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para que a la postre hacerte bien. Y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas. Nosotros tenemos que tener esta actitud. Señor, eres tú el que me das el poder para mi vida diaria. Eres tú. ¿Quién es el que te ha despertado esta mañana? ¿Quién te ha hecho despertar? Es el Señor. Él es el que nos da la fuerza. Ya el Señor estaba lleno de preocupación aquí en Deuteronomio porque conoce al hombre, que tú algún día puedas decir o pensar, esto lo he hecho yo por mí mismo. Satanás, el ángel de luz, lo conocemos. Quiero leer unos versículos de Ezequiel 28 para aclarar cómo es este ángel de luz. Aquí utiliza al príncipe de Tiro como ejemplo. Así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste, yo soy un Dios, en el trono de Dios estoy sentado en medio de los mares, siendo tú hombre y no Dios, y has puesto tu corazón como corazón de Dios. He aquí que tú eres más sabio que Daniel, no hay secreto que te esté oculto. Con tu sabiduría y con tu prudencia has acumulado riquezas y has adquirido oro y plata en tus tesoros. Y luego en el versículo 6, por tanto así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto pusiste tu corazón como corazón de Dios. Eso fue, en otra versión dice en español, por cuanto has igualado tu corazón al corazón de Dios. Ese es Satanás el que decía esto. Esto lo he hecho yo. Y esa naturaleza de Satanás ha sido introducida en el hombre. Y esa es nuestra carne. Cada ser humano está impregnado con esta naturaleza enaltecida. Y aún siendo creyentes, en nuestra fe sigue estando esto en nuestra carne. Por eso es bueno que nos veamos al Señor unos a otros juntos y nos humillemos bajo su mano poderosa. Decir, Señor, reconozco que tú eres más alto. En Romanos dice, la muerte ha sido introducida en todos los hombres. Esta actitud del hombre es es tan actual, ¿verdad? Si miras en Internet, alguien postea algo en Internet o en Instagram o donde sea, y enseguida todos quieren sus puñitos para arriba, ¿no? Y todo es para enaltecer a la persona, para enorgullecerlo. Todas estas personas no pueden darle a su propia vida ni siquiera un segundo más de lo que el Señor haya puesto para su vida. El Señor mueve unas placas terráqueas y 50.000 personas mueren, desaparecen. A veces el Señor también utiliza las cosas exteriores para humillar al ser humano. Si estos versículos en Deuteronomio no nos tocan, entonces el Señor a veces utiliza cosas externas, incluso para recordarnos a nosotros, los creyentes, de que no eres tú el que tiene la vida en tu mano. Sé consciente y humíllate. Cuando veía las imágenes de Turquía y todas las noticias, yo decía, ¿ahora qué digo? ¿Qué puedo decir? Ahí termina todo orgullo y es sano para aquellos que han sobrevivido, que puedan decir amén. Gracias, Señor, que tú me muestras lo grande que tú eres y que aún hoy sigo vivo y que tú me has llamado para tu iglesia. El salmista en el Salmo 119 dijo algo precioso. Sobre el asunto de que el Señor humilla. Si yo no me humillo a mí mismo, entonces es el Señor el que me humilla. Salmo 119, el versículo 71. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Versículo 75. Conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. En alemán dice, me humillaste. En el versículo 67, antes que fuera yo humillado, descarriado, andaba, mas ahora guardo tu palabra. Gloria al Señor. Esta es una actitud tan buena que nos muestra que el salmista, antes de que yo fuese humillado, andaba descarriado. Podemos estar agradecidos por todo lo que nos sucede, en lo cual el Señor nos humilla para que ahora seamos útiles en su casa en toda humildad. Luego lo veremos y lo leeremos. En las últimas semanas que estuve leyendo todos estos versículos más intensivamente, y entonces el Señor reaccionaba en mí. Y es sorprendente. También utiliza las situaciones para humillarnos. No para oprimirnos oprimirnos, sino para hacernos útiles para su propósito, para su gloria. Porque mi orgullo está impidiendo. Es un impedimento, una barrera. Quiero mostrar algunos ejemplos cuando lo experimenté de manera preciosa. Hace unos 10 días mi mujer me corrigió, me criticó en una cosa donde ella tenía razón. ¿Cómo reaccioné yo? Enseguida yo tuve un argumento contrario. Sí, pero si estoy pendiente, entonces a lo mejor veo cómo el Señor la utiliza a ella para humillarme, para mostrarme, no eres tan bueno como piensas. Otra situación, un hermano dijo algo allí en Basilea y yo reaccioné de manera muy incrédula delante de otros y enseguida en mí hubo una reacción. Timo, ¿qué has dicho? ¿Cómo se te ocurre? ¿Cómo se te ocurre reaccionar de esta manera? Ya no dije más nada. Y yo estoy seguro que el hermano no sabe nada de su de que me ha metido en esa situación, de que fui humillado. Solamente pude decir, Señor, me humillo. Fue de una actitud de orgullo que tuve esa reacción. A veces el Señor también utiliza cosas que han salido regularmente y enseguida tú pasas por encima, ¿no? Pero debemos saber que es el Señor el que está detrás de todo esto. Cuando yo estaba preparándome, lo que yo estaba preparando para la reunión, de pronto estaba borrado de mi ordenador. Ya no lo podía encontrar por ningún lado. Y entonces la segunda reacción mía fue, Señor, a lo mejor esto lo quieres utilizar. Pero la primera reacción fue de estar un poco furioso. Digo, ¿qué ha pasado? Pero realmente el Señor quiere hablarnos. Son ejemplos pequeños, pero me han mostrado que el Señor desea que nosotros reconozcamos su poder, poder todopoderoso. Y si leemos aquí que debemos andar según nuestra vocación con todo orgullo, con toda humildad y mansedumbre, para que podamos andar según es digno de la vocación. Para eso el Señor nos humilla, no para que yo me pueda alabar a mí mismo y me ponga otra vez en el centro de todo. El enemigo es muy sutil y sabe dónde tocarnos. No se trata de un comportamiento, con toda humildad. Tal vez en tu mente lo puedes interpretar y dice, bueno, ahora toca ser humilde, voy a intentar de no aparentar mucho, de retraerme un poquito. Hay cursos para esas cosas. Simplemente no decir algo en una discusión no significa que sea humilde. Quizás estoy tan convencido de mi opinión, pero sé si digo mi opinión, todos los demás van a estar en contra. Y entonces, para evitar eso, pues me callo. Pero eso lo hago por mi propio orgullo, porque yo estoy convencido de mí mismo. Y si lo traspasamos al área espiritual, hay una comunión, yo me callo. No quiero que el Señor me hable a mí. También es una manera de orgullo. Aún ahí el Señor dice, con toda humildad. con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Esta humildad que el Señor obra en nosotros no es para que simplemente nosotros lo aparentemos o lo mostremos, sino se trata de su iglesia. Esto es maravilloso. No debemos olvidar esta vista, esta visión del cuerpo de Cristo. Para que la visión se convierta en realidad, necesita de mi humildad. Luego volveré a la humildad, pero dice, sigue diciendo, soportándoos una con paciencia los unos a los otros, en amor. ¿Qué amor es este? El Señor nos dice en Juan 13 cómo Él amó a sus discípulos hasta el fin. Y también en Juan 15, nadie tiene mayor amor que este que da su vida por sus amigos. Ahí viene la práctica. Me puedo retirar a mi área individual, a mi esfera individual, ahí donde yo tengo mi jardincito, donde nadie me molesta. Pero Pablo sigue diciendo, con toda humildad, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. La humildad va más allá. Por un lado, tenemos la humildad ante el Señor de por todo lo que Él quiere obrar en mí, en mi ser, pero también tener humildad para la obra del Señor y para con los hermanos. Cuando yo recibo el amor del Señor y la descubro, entonces estoy dispuesto a dar mi vida por los hermanos. No evitar a los hermanos. Como si repito de esta mañana, cuando tenemos ese pensamiento, yo no te necesito, en Primera de Corintios 12, habla de ese miembro del cuerpo que dice que no te necesito. El ojo no puede decirle a la mano, no te necesito. Entonces, no necesito soportar en amor. Me retiro a lo mejor a mi orgullo. Nos necesitamos unos a otros, como han testificado los hermanos. Nos necesitamos unos a otros. Y todos tenemos que ser soportados en amor, en ese amor que se da a los hermanos. En Filipenses 2, amén. No hagáis nada por interés propio, sino que cada uno vea al prójimo más alto que a sí mismo. Tened el mismo amor, el mismo sentir y pensad lo mismo. Eso hace que el corazón del Señor esté a gusto. Seamos unánimes. Esto es algo precioso. versículos son: completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa, soportándonos unos a otros en amor. Eso es bendición. No de la manera de soportar al hermano desde con una actitud de altivez, ¿no? Es más bien una actitud de que necesito de ti, el ser unánime con este hermano, estar pendiente de que este hermano y que de esta hermana realmente vivan a su Señor. En Romanos 14, versículo 4, Pablo dice: ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? ¿Para su propio Señor está en pie o cae? Y aquí viene una expresión maravillosa: pero estará firme. Pensemos en nuestros hermanos en nuestra localidad, llenos de fe. Pensemos en ellos llenos de fe, pero estará firme. Para ello necesitamos la humildad del Señor. Para esto se requiere que yo viva a través de aquel que es humilde. Él es humilde de corazón, manso de corazón. Yo no lo soy, pero yo vivo en Cristo con esta actitud. Pero Él permanecerá firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Yo no puedo, pero el Señor sí puede hacerle estar firme. Y donde nosotros vemos alguna escasez en los hermanos, tal vez el Señor en algún punto nos ha unido. Pablo a los Corintios dice, 1 Corintios 10, 12, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Porque muy pronto el orgullo puede aparecer. Yo estoy aquí, después de tantos años, sigo aquí. Yo lo he alcanzado. Lo acabamos de leer, que tú no digas que por mí mismo lo he logrado. Esto es el peligro, que el enemigo nos toque en ese punto, que nosotros hemos visto muchas cosas, lo que pensamos que ya hemos reconocido, aprendido, y de pronto tenemos el orgullo. La palabra dice que el orgullo viene antes de la caída, y lo hemos experimentado, ¿verdad? Lamentablemente, el Señor no puede tratar con orgullo. Y también a veces somos separados de la iglesia porque el Señor necesita la humildad. Nos soportemos unos a otros en amor. Y esta humildad, humillación, por así que recibimos del Señor, por las situaciones y también por el mismo Señor, para que no andemos descarriados, es para que el Señor nos pueda utilizar en su propósito maravilloso. Cuando en mi leer diario de la palabra llegué a este punto donde dice que Moisés fue el hombre más humilde de la tierra. Voy a leer un versículo en Hechos, capítulo 7. Versículo 22. Y fue enseñado a Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Impresionante. Él estaba en la corte del rey, él fue criado allí, tenía algo que decir. Algunos a lo mejor lo miraban así, como diciendo, uy, este es una persona importante, ahí está en la corte del rey, habiendo sido salvado del río. Era poderoso en sus palabras y obras. Y sabéis que en su celo, demasiado celo, mató a una persona y el Señor durante 40 años lo apartó, no solamente también para educarlo, porque necesitaba a este hombre para sacar a su pueblo de Egipto. Lo necesitaba para guiar al pueblo y también para recordarles una y otra vez lo que el Señor había hecho con su pueblo. Pero para ello, primeramente, Dios tuvo que humillarlo. Y esta situación en Números capítulo 12, donde dice que él fue el hombre más manso, voy a leer a partir del versículo 1. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Ahí hemos encontrado una parte, entre comillas, negativa, dice, de sus hermanos, ¿no?, hacia él. Dice, y dijeron, ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Muy interesante. Y ahora viene este versículo. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Aquí no vemos, en este punto no vemos cómo reaccionó Moisés. Dice en el siguiente versículo, luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María, salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. El Señor le mostró que Moisés tenía un lugar muy especial en el propósito de Dios. Esto me tocó mucho. Ahí no habla de cómo reaccionó Moisés, nada. Moisés dejó que el Señor reaccionara, lo cual es bueno. Si soy humilde, dejo que el Señor reaccione. También en el orden de Dios y aceptar el orden de Dios. Empieza en nosotros los seres humanos, también es reconocer que Dios tiene un orden. Hombre, mujer, hay una ordenación. El Señor lo dice muy claro. El hombre es la cabeza de la mujer. Pero ¿cómo es la sociedad hoy en día? Es totalmente lo contrario. ¿Cómo reaccionamos nosotros como creyentes? ¿Me humillo ante su orden? La siguiente ordenación es la iglesia. También ahí está el orden del Señor. Él es la cabeza, pero también de manera práctica en la iglesia están los que sobreven a la manada. es tan fácil en mí reaccionar en contra de ese orden de Dios, puesto por Dios. Igual que Miriam y Aarón, en su cabeza tan sabia, dice, ¿por qué Moisés? ¿Por qué también nosotros? ¿Y qué sucede en nuestra localidad, en la vida de la iglesia? Moisés fue humillado para que el Señor lo pudiera utilizar para guiar a su pueblo a través del desierto hasta la buena tierra. Y para esto, el Señor necesita nuestra humillación también ante el orden del Señor. Y también para poder soportar a los hermanos, para poder cargarlos. También Moisés podría haber echado fuego, ¿no?, ordenado fuego sobre Aarón y María. Algunos capítulos más tarde viene los de Coré. Ahí el juicio de Dios fue más fuerte. Ahí fueron consumidos por la tierra. Pero él deja que Dios sea el que juzgue. Deja que el Señor haga. Ora tú por los hermanos. Ora para que el Señor haga morada en los corazones de los hermanos y deja que Él sea el que reaccione. Vemos una y otra vez en el Antiguo y en el Nuevo Testamento personas que son humillados. También Jonás fue humillado en esa ballena. Incluso Juan, en Apocalipsis, cuando estaba en Patmos, en la isla de Patmos, pero el Señor lo pudo utilizar de una manera maravillosa para dar esa revelación. Volvemos a Efesios 4, con toda humildad, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, para que el Señor obtenga su gloria en la iglesia. Tan pronta es mi reacción para enfadarme porque llegan tarde o porque siempre piden la misma canción. Con toda humildad, soportándonos unos a otros en amor.
Eifrig bestrebt, die Einheit des Geistes zu halten.
Guardando diligentemente la unidad del Espíritu. En otra traducción dice, guardar diligentemente la unidad que el Espíritu ha obrado. Cuando el Señor me ha humillado en todas las aspectos, entonces estoy dispuesto a guardar la unidad que ha obrado el Espíritu. ¿Qué clase de unidad es esta? ¿Qué es lo que oró el Señor en Juan 17 sobre la unidad del Padre y el Hijo? Es algo tan orgánico. Algo donde no hay ninguna, no sé cómo decirlo. Es una unidad entre el Padre y el Hijo. Para que todos sean unos como tu Padre en mí y yo en ti, para que crean y el mundo crea que tú me has enviado. Y la gloria que tú me has dado, yo se las he dado a ellos para que vean que cómo somos uno. No como nos hemos entrenado para permanecer unidos. Eso también lo puedo hacer en simplemente tener buenas palabritas, en evitarte, en no intentar decir cosas que estén equivocadas. Eso a veces es mi fuerza natural. Por mí mismo pienso que tengo que morderme la lengua que pueda, para poder ser uno con los hermanos, pero luego me duele los músculos porque aprieto los dientes. Es tu propio fuerte. Entrena tu músculo en el deporte. Pero esta unidad no es fuerza de músculo. No mordiéndonos la lengua en español o mordiendo los dientes. Ser uno como el Padre y el Hijo son uno. Y esta unidad debemos guardarla firmemente, guardar diligentemente la unidad del Espíritu. Lo que el Señor ha hecho en la cruz, todo lo que Él ha obrado para crear este cuerpo maravilloso, con lo que Él hizo en la cruz, ese un solo cuerpo, es maravilloso. Esta unidad el Señor la ha creado y esta es la que tengo que guardar, es la que tengo que agarrar diligentemente. Guardar diligentemente.
Und es fängt damit an, dass ich zuerst mal meine trennenden Gedanken ablege.
Y para ello, primeramente yo tengo que dejar mis pensamientos que me separan de ti.
Alle Falschheit, 1. Petrus 2, Vers 1.
Primera de Pedro 1,
2:1,
creo que es. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las distracciones. Vosotros jóvenes, hermanos, tan pronto que enseguida hay alguna mala palabra contra otro. Lo conocéis en vuestro colegio, que se habla unos de otros, o te pones así un poquito más mejor que el otro,
o
tal vez te ríes de otro. Es, hoy en día es cool, es guay en los colegios.
Das wird den Schülern, den jungen Leuten beigebracht von außen.
Se les enseña por la sociedad así. Con razón Pedro dice, despojaos de todo esto. Tan pronto hago un juicio de las cosas. ¿Has visto? ¿Has oído? Enseguida somos tan orgullosos. Yo sé lo que hay. Pero recuerda, cada uno está en pie delante del Señor. El Señor lo mantendrá firme. El enemigo lucha contra la iglesia. Quiero mostrar con estos versículos que al enemigo no le da igual. Nosotros queremos llegar a la unidad de la fe y luego incluso para llegar a ser un varón perfecto, un varón maduro. Para ello tenemos que humillarnos. Para ellos tenemos que guardar diligentemente esa unidad que el Señor ha creado. Tenemos que agarrarla de manera práctica en nuestra localidad. Cada vez que yo noto, ahí he soltado algo sobre un hermano, sobre una hermana, el Señor me tiene que recordar, para. Humíllate bajo mi mano, bajo la mano de Dios. Él es el que edifica la iglesia. A Él sea la gloria, hermanos. Y guardar diligentemente la unidad del Espíritu, para eso necesita mi celo, mi diligencia. Me gustaría leer algo sobre un hermano que era muy diligente. Segunda de Timoteo 1:16, el hermano Onesíforo. Casi no se le menciona en la palabra. Aquí está este hermano maravilloso. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente o diligentemente y me halló. Busquemos a los hermanos diligentemente y hallarlos. Vengamos a las reuniones. Busquemos a los hermanos en la reunión. No te retires. Entendedme bien. No te retires o te esconda detrás de tu ordenador y tú digas, bueno, lo importante es estar ahí, aunque sea online, en el ordenador. Hay hermanos que están con enfermedades, evidentemente, ningún problema con ello. Y todos los hermanos que están escuchando online, lo que yo quiero hablar es de esa actitud, de que si estoy ahí personalmente o no, lo importante es que esté oyendo lo que sea. No, no es lo mismo. Es la unidad del Espíritu, se trata de guardar esa unidad que el Espíritu ha creado. Y esa es la base para la edificación. Comienza con la humildad. Empezamos como el Señor nos humilla, como nosotros nos humillamos por amor a los hermanos, para reconocer lo que el Señor obra en los hermanos. Y luego también guardamos esa unidad diligentemente. Se requiere una diligencia para eso, un celo por ello. De nuevo, una palabra para los jóvenes. No dejéis que los mayores tomen la parte de ser diligentes, y mucho menos a los más mayores. Sé tú el diligente. Sé tú diligente en guardar la unidad con los hermanos. Esto es la victoria del Señor sobre el enemigo. Cuando Él pueda decir, aquí hay hermanos que guardan diligentemente la unidad. Hay un joven con su edad, él tiene esa actitud de guardar la unidad en su localidad. Esta es victoria por encima del enemigo. Y me gustaría leer en Hechos, capítulo 2, versículo 42. Permanecían juntos en la doctrina y en la comunión con los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Versículo 43. Y sobrevino temor a toda persona. Si nosotros somos diligentes, entonces sobrevendrá temor a toda persona, y muchas maravillas y señales fueron hechas por los apóstoles. Hermanos, hay un tiempo glorioso ante nosotros. Si nos humillamos, si en humildad soportamos a los hermanos unos a otros en amor. Yo me alegro por este tiempo que se nos viene, y durante este tiempo de la conferencia utilicémonos para venir delante del Señor y decir: Señor, ¿dónde aún estoy fallando? ¿Dónde aún no me he humillado? Quiero conocerte como aquel que eres humilde y manso de corazón, para la edificación de tu iglesia, para la gloria en la iglesia. Gloria al Señor.